Buenos días, puede tomar su asiento. Feliz año nuevo a todos. Se miran más rellenitos. Todos nos miramos más rellenitos. Bueno, hermanos, pasaron las celebraciones, las fiestas, las vacaciones. Ya pasaron el tiempo especial, regalos y todo. Ahora es tiempo de, como dicen en inglés, subir las mangas y ponernos a trabajar de nuevo. Y no es coincidencia que nosotros, en vez de traer un mensaje más, bueno, yo creo que toda la palabra de Dios tiene un mensaje positivo, pero en vez de traerle un mensaje a que usted va a salir de la iglesia, bueno, qué motivación y qué bueno, realmente queríamos pausar y empezar este año enfocados en lo que es ayuno y oración. Este tema tiene mucha controversia. ¿Por qué digo eso? Porque hay quienes dentro de la iglesia o el mundo eclesiástico cristiano, hay quienes que piensan, oh, el ayuno y oración, y que si lo hacemos vamos a ser más santo, y como que vamos a obtener un poder, ¿sí? Como que vamos a obtener un favor especial de Dios. Y en realidad hay quienes dicen, bueno, eso es muy de eso, y no se necesita por la gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno, es un mundo y opiniones muy grandes. Pero creo que el texto de hoy nos ayude a entender a dónde encontramos un balance cuando hablamos de ayuno y oración. Porque la pregunta es, no es si debo hacerlo o qué tanto debo hacerlo. La cosa es que Jesús nos enseña y nos deja saber y entender es cuándo lo hagas. ¿Okay? Ahí usted vamos a observar el texto de hoy. Es cuándo ayunes. Por eso yo intitulé este mensaje, ¿cuándo ayunes? Creo que Eclesiastés capítulo 3, el sabio dice, hay un tiempo para todo, tiempo para morir, tiempo para vivir, tiempo para destruir, tiempo para construir. Hay tiempo para todo bajo el sol. Versículo 10 dice, y Dios ha hecho todo perfecto y bonito a su tiempo apropiado. Entonces hay tiempos para esto o lo otro. Abra su Biblia conmigo a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y más adelante en este año nosotros vamos a regresar a Mateo capítulo 5 al 8. Y vamos a ver lo que se llama las bienaventuranzas. Yo les he llamado las bienaventuras. Así yo les llamo, las bienaventuras. Pero son las bienaventuranzas. Y hay mucho debate en eso, porque ¿qué son y qué es el propósito de las bienaventuranzas? Bueno, algunos dicen que eso era el código extendido del Antiguo Testamento, de la ley moral, que Jesús lo está recitando en una manera más amplia y práctica para nuestras vidas. Otros dicen que es la regla, el estandarte de vivir de la iglesia. El problema con eso es que la iglesia, cuando se habló esto, la iglesia no existía. Porque Jesús vino a establecer eso no aplica. Otros dicen eso es para la forma de conducta de los discípulos de Jesús. Pero creo que cuando uno lee Mateo, no está hablando de los discípulos de Jesús, está hablando de los herederos del reino. Entonces uno tiene que observar, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Un erudito dijo, esas son las normas de vivir de los herederos del reino de Dios. Es las instrucciones, es aquello que ha sido prescribido de cómo debería que ser la característica, los elementos, la conducta, ¿cuáles son aquellas calidades de aquellos que son herederos del reino? Entonces uno empieza a leer de Mateo capítulo 5 y sabemos que en Mateo capítulo 5 Jesús empieza y se sienta en un monte, pero no sabemos qué monte. Habían muchos montes alrededor de Galilea y pues nadie sabe en qué monte específicamente. Hay un monte a donde se ha construido un templo en señal de que allí era donde Jesús había dado hizo el milagro de las multitudes de los peces y los peces, y el pan. Y otros dicen ahí era también el lugar a donde Jesús dio la exposición famosa del Sermón del Monte. Bueno, no se sabe, pero una cosa sí sabemos con certidumbre: era en un monte. Y Jesús se puso y se sentó al lado del monte porque había una gran multitud de gente, y él empezó a dar esa exposición. Y nosotros vamos a observar en capítulo 6, versículos 16 al 18, en estos tres versículos hay mucho que debemos aprender. El próximo domingo vamos a continuar el tema de ayuno y oración. Vamos a ir a Isaías capítulo 58, y luego el próximo domingo después de eso, son tres domingos con este, vamos a cerrar o culminar este enfoque en ayuno y oración con el Padre Nuestro, regresando aquí al capítulo 6 de Mateo. So, si usted quiere adelantar y preparar su mente en lectura del estudio de la palabra de Dios, durante esta semana lea Isaías 58, lea todo el capítulo de 6 de Mateo, o puede leer del capítulo 5 al 8 de Mateo para entender panorámicamente estas bienaventuranzas que nos dejó el Señor Jesucristo. Bueno, habiendo dicho eso, es importante que el tema que va surgiendo en estos textos, uno tiene que regresar al versículo 7 de este capítulo. No va a salir en su pantalla, pero allí con su Biblia abierta, Jesús dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Eso es una advertencia. Y esta advertencia vuelve a surgir en estos textos que vamos a leer. Pero no solamente allí les dice, pero otra vez les vuelvo a decir en el versículo 5: cuando oren, no sean como los hipócritas. Otra vez vuelve Jesús a repetir una advertencia de que si vas a hacer algo, no mimiques los hipócritas. Luego otra vez más nos vuelve a decir en el versículo 8, nos dice las primeras palabras allí: no sean como ellos. Y es obvio, en el contexto está hablando de los hipócritas. Y luego si llegamos aquí al versículo 16, leemos de nuevo que él está diciendo, y dice aquí en lo siguiente: cuando ayunes, no está diciendo si ayunes o que es mandatorio que ayunes, está diciendo cuando ayunes. Porque hay quienes, hermanos, que quieren ser muy ascéticos. Ascetismo tiene que ver con lastimar o sentir o disciplinar o forzar el cuerpo en una manera para recibir o obtener más santidad. Eso es ascetismo. Y de alguna manera el ayuno es una forma de ascetismo. ¿Por qué? Vamos a aprender eso un poco más ahora. También la oración toma un elemento de ascetismo. ¿Por qué? Porque uno se disciplina, uno pausa, uno pone otras cosas a un lado para poner en prioridad una conexión con Dios. En ayuno es una consagración para exclusivamente, religiosamente, para acercarse más o estar más atento o estar más accesible a Dios. Entonces hay un elemento de ascetismo. No todo el ascetismo es malo. Hay algún elemento bueno en eso. Puede usted leer la historia de del monasticismo en el siglo 3 y 4, cómo eso se surgió. Aún si usted estudia un poco de literatura de la historia, usted va a saber que después del año 70, cuando Jerusalén fue destruido por los romanos, ¿qué es lo que sucedió? La gente huyó, muchos cristianos huyeron. ¿A dónde huyeron los judíos y cristianos? A los montes. Y muchos de esos que eran ascéticos empezaron a practicar ese monasticismo de separación, de santidad. Hoy yo no me puedo ser parte del mundo porque el mundo está muy contaminado. Ahora voy a vivir en los montes, aislado de la humanidad, para estar más consagrado a Dios. Y se fueron a otro extremo. Pero todas estas cosas, allí se observa uno que oraban, ayunaban. Había una disciplina, de una forma de santidad.
Sí, entonces Jesús empieza a decir aquí en el versículo 16, dice, ¿cuándo ayunen? So, la cuestión aquí no es de que no tienes que ayunar, que sí tienes que ayunar. Algunos lo miran que parte de esto, no, está diciendo ¿cuándo ayunen? Va a llegar un tiempo. Aún si usted mira en Mateo capítulo 9, a sus discípulos de Jesús, los fariseos y los religiosos dijeron, bueno, los fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no están ayunando? Y luego Jesús muy elocuentemente dice, bueno, cuando está el novio presente, aquellos no necesitan ayunar. ¿Por qué? Porque es celebración. Pero ahí en Mateo capítulo 9, versículos 14 en adelante, él dice, llegará el tiempo a donde ellos van a ayunar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la carne con ellos. Pero llegó el tiempo a donde Jesús ascendió al cielo de nuevo y ya no estaba el novio presente con la novia. ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia. Y como estamos esperando su segunda venida, todavía hay necesidad ¿de qué? De separar tiempo, consagrarnos al Señor. Y a eso estamos llegando. So, él continúa diciendo, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Otra vez más. ¿Qué? Como hacen los... Y hay una connotación detrás de eso que uno lee en tanto en Isaías 58, versículos 3 y 5, entendiendo por qué está diciendo eso. Y también en Malaquías, o Zacarías, disculpe, capítulo 7, versículos 5 al 7. ¿Qué hacían estos? Bueno, el ayuno de aquel entonces era de que ellos ponían ceniza. Era de luto, de tristeza, de agonía. Estaban demostrando algo. Bueno, ¿sabe lo que estaban haciendo esos fariseos? Se estaban poniéndose cenizas y estaban poniendo caras tristes y como que caras de sufrimiento. Pero no era por la tristeza o esa consagración a Dios. Era para traer atención a ellos. Como cuando uno llega a la iglesia. ¿Sí? Dice, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Ahí te lo dice, te lo está explicando, tan sencillo así. Cuando ores, no le digas al mundo, no lo publiques en Facebook, por favor. No andes diciendo al mundo, oh, estoy orando por todo el mundo. Sí, yo oro 3 horas al día. ¡Wow! Ese sí es consagrado a Dios. No tienes que publicarlo. Es lo que hacían los fariseos. Ellos se paraban en las esquinas y, ¡ay, Señor! Y para que todo el mundo, ¡ay, wow! Ese está conectado con Dios. Sí, aquí él está diciendo, mira, no sean así. No lo publiquen. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Y luego continúa diciendo, pero tú cuando ayunes, otra vez más, cuando ayunes. Jesús nunca prescribe, tienes que ayunar. Mire, si usted estudia un poco de esta historia y en el tiempo actual que se está escribiendo esto, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Eso era la norma. Ayunaban todos los lunes y todos los jueves. Todos los lunes y todos los jueves. Los cristianos después de este tiempo que Jesús ascendió al cielo y luego muchos de ellos se volvieron ascéticos, ellos empezaron a ayunar los miércoles y viernes. Ahora creo que Jesús aquí no está hablando de qué día o cuántas veces tienes que ayunar, pero sí está diciendo ¿cuándo ayunes? Cuando ayunes, y luego miren lo que él continúa diciendo, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Hermanos, aquí no está hablando de un ayuno público o un ayuno corporal. Es evidente que aquí el Señor está llamando o dando instrucciones sobre ayunos voluntariamente o personal. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayunos que se hace entre toda una congregación, todo un grupo de gente, pero hay ayuno que se hace personal. Y aquí se está hablando de un ayuno individual, personal. Y luego mire cómo finaliza este versículo. Dice, tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Note bien que también la palabra en lo secreto está integrado en estos versículos. Si usted nota el versículo 4, dice para que tu limosna sea en secreto. Hay una lección aquí. ¿Cuántos de ustedes batallan en dándole dinero a alguien en la calle? Yo voy a ser honesto, yo sí. Digo, ¿qué van a hacer con el dinero que yo le dé? Ay, este se mira que solo lo va a usar en droga. Mire, en efecto, uno de los de las verdades principales cuando uno va a dar limosna a alguien, délo y no se pregúntese a sí mismo si usted lo debe dar o no. Délo. Porque no se lo está dando a nadie más que a Dios. Y se acaba el discurso. Ya no hay más, hoy lo hago, no lo hago. No, sí, mire, hermanos, no sé si yo les he contado esta historia y si se los he contado y los he aburrido con esta historia, perdónenme. Me perdonan. Estamos en un nuevo año, so ahí les va a ir la historia otra vez. Mire, hermanos, lo que se hace en secreto, hermano, hágase. No dejes que su mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. Hágalo. Hágalo. No lo publique en Facebook. O en Twitter. O en Instagram. ¿Cuál otros más hay? Snapchat. Ok, mire. Y luego no solamente allí, pero si usted nota, otra vez más lo vuelve a decir en lo secreto. Mire ahí en el versículo 6. Mire lo que dice. Pero tú cuando pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está ¿en dónde? En lo secreto. En lo secreto. Así tu padre que lo ve, se hace en secreto, te recompensará. O sea, hermanos, la atención siempre de la oración y el ayuno tiene que ver con que, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Decía Kerry, ¿por qué? Aquí nos gusta explicar el por qué. ¿Sí? Nos gusta explicar el porqué. Dos cosas. Primero, si usted nota la pantalla, ¿qué es la oración? Me gustó esta definición y algunas de ustedes van a batallar con esta definición. Pero la clave de esto que me gustó mucho en esta definición es la palabra amistad con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen amistades? ¿Hablan con sus amistades o no? ¿Les gusta hablar con sus amistades? ¡Claro que sí! Oración es hablando con tu amigo Dios. Y tristemente, muchos de nosotros no nos gusta orar. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta consagrarnos más a Dios. Pero la oración es una amistad con Dios a través de Jesucristo expresado ¿cómo? En adoración, en acción de gracias. ¡Wow! Usted sabe que cuando ora, usted alce las manos, eleve su oración, dele su doxología, su alabanza a Dios en gratitud. E intercesión a través de lo cual los creyentes se acercan a Dios y aprenden más de su voluntad. ¿Dónde va a aprender más? ¿Dónde va a contemplar más la palabra de Dios si es que lo está leyendo? Porque yo estoy convencido que hay mucha gente que no conoce la voluntad de Dios porque no leen la Biblia. Y cuando no lees la Biblia, no estás orando, no estás accesible a que el Espíritu Santo te hable y te revele más, y ilumine más, perdón, la palabra iluminar, la palabra que estás leyendo. Ya deje ese libro, esa novela que está viendo. Ayune de la, Kerry, ayunen de la novela.
lea la novela. Lea la novela. Lea la novela. Lea la novela. Que yo le pudiera sugerir es la Novelitas, porque tiene muchas historias aquí y son varios libros, no solamente uno. Alguien dijo, la Biblia es una librería. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta ir a las librerías. Es como cuando entro a la ferretería. Me gusta, voy a la sección de madera y hago, wow, me fascina el olor de madera. Mi esposa es testiga, ella le puede decir, hemos vivido 24 años juntos y me fascina cuando entro a una ferretería y entro a la sección de madera. Wow. Lo mismo hago cuando entro en una librería. Me gusta el olor de libros viejos. Yo no sé por qué, ya no se asocie conmigo, hermano. Soy raro, lo sé. Pero oración, mire, oración es esta amistad con Dios, es comunión, es conversación. Mire, ¿qué es el ayuno? No se pregunta a alguien, ¿qué es el ayuno? Mire lo que es, el ayuno es abstenerse de alimentos y posiblemente de bebidas por un periodo limitado de tiempo como una marca de compromiso religioso y devoción. Eso es la meta del ayuno, es abstenerse. Es decir, no a algo para decirle sí a algo más. Esta es una expresión. ¿Y por qué digo que es una expresión de arrepentimiento por pecados? Porque en toda la palabra de Dios, usted va a descubrir, si usted se pone a estudiar esto, en toda la palabra de Dios, ¿cuántas veces usted cree que era prescribido ayunar? A ver, ustedes teólogos que están ya profesionales en la teología, ¿cuántas veces era requerido ayunar en toda la Biblia? ¿Alguien? ¿Qué tal si yo le digo solo una vez por año? ¿Se sorprendería? Y hay tales personas que dicen, oh hermano, es que te falta el ayuno y la oración. Mira, pastor, ya ponte en ayuno. El tamaño no tiene nada que ver con ayuno. Y en efecto, si usted lee en toda la palabra de Dios, la única vez, y si usted cambia la pantalla aquí, mire la definición del erudito Henderson cuando está hablando del ayuno. Mire lo que él dice. Dice, la ley de Dios sugiere solamente un ayuno. La próxima pantalla, por favor. Mire lo que dice. La ley de Dios... Que ahí está, disculpen el tamaño de las letras, ¿no? Pero dice, la ley de Dios sugiere solamente un ayuno en todo el año. Ahí están las citas bíblicas. ¿Cuándo es que se ayunaba? En el día de expiación, el día de la remisión de los pecados. Y luego dice, sin embargo, en el curso del tiempo comenzaron a multiplicarse. ¿Quién multiplicó el ayuno? Los hombres. Hay que ayunar para esto, hay que ayunar para eso, hay que ayunar para esto. Estás enfermo, hay que ayunar. Estás batalla, hay que ayunar. Y empezaron los ayunos a aumentarse y multiplicarse. Tanto fue el ayuno que los fariseos implementaron el ayuno dos veces a la semana. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque luego continúa diciendo, se empezaron a multiplicar. No siempre ayunos en forma total, así que leemos en su ocurrencia en otras ocasiones también, desde la salida del sol hasta la caída del sol o la puesta del sol. Durante 7 días a veces ayunaban, 3 semanas, 40 días. ¿Quiénes ayunaron 40 días? Yo pienso dos personas en la Biblia que yo leo. Moisés cuando subió para recibir los 10 mandamientos, 40 días y 40 noches. Y Jesús lo duplicó cuando él fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Yo he conocido personas que han tratado de mimicar eso y han quedado locos. Han tratado, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, es que yo quiero ser como Jesús. Wow. Y,
Y luego continúa hablando esto y dice, en los meses quinto y séptimo y aún en los meses fue la observación de un ayuno dos veces a la semana de los que jactaba el fariseo. O sea, ¿qué era la intención aquí? Que el fariseo les decía a todos, miren, yo estoy ayunando, mírenme a mí. Otra vez más. Creo que esto no es la enseñanza que el Señor Jesús estaba hablando. Si usted mira esta próxima pantalla, aquí hay algunas muestras de personas que ayunaron en la Biblia. Si usted mira la vida de Moisés, el rey David ayunó. ¿Por qué ayunó David? Porque él quería salvar la vida de su hijo. Y Dios le dijo, no, el bebé va a morir. Y después de su ayuno, ¿qué hizo? Se levantó y siguió viviendo su vida. So, no toda la gente que ha ayunado por el propósito correcto. A veces hay personas que han ayunado contra la voluntad de Dios. Eso también se mira en el pueblo de Israel. Estaban yendo a guerra y querían ayunar porque pensaron que iban a recibir favor de Dios y les fue bien mal. Lo mismo estamos viendo en David. Él trató de ayunar y Dios dijo no. Esdras llamó y estaba buscando avivamiento. Daniel ayunaba y oraba mientras buscaba un avivamiento restaurador. El apóstol Pablo ayunaba mientras reflexionaba. Los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia ayunaban. Ellos también estaban en búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no solamente es que le estemos pidiendo a ustedes como congregación ayunar. Yo espero también, espero, yo no estoy forzado, pero espero que también su liderazgo mimique y sea de ejemplo para usted el ayuno y la oración. Hágalo en su grupo pequeño, vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, nuestro Salvador también nos demostró por qué la importancia del ayuno. Él lo hizo. Él lo puso en práctica. Otra vez más, en Mateo capítulo 9, versículos 14 en adelante, Él dice, llegará el tiempo en que sus seguidores, sus discípulos, iban a tener que ayunar. Y sabemos que eso fue, en toda la historia de la iglesia, el ayuno fue practicado. Ahora, voy a concluir con estas algunas cosas para asentarle en su pensamiento aquí. La primera cosa que quiero asentar en su mente es esto. La hipocresía nos priva de la recompensa del Padre. ¿Por qué? Mira, hermanos, aunque podemos impresionar a la gente con lo que hacemos hipócritamente, eso nunca va a impresionar a Dios. Alguna gente busca la cantidad. Dios está buscando la calidad. So, no se trata de cuántas veces yo voy a la iglesia en un año. Se trata qué estoy haciendo cuando voy a la iglesia y qué estoy haciendo con eso fuera de la iglesia. Si mi vida religiosa solamente se refleja aquí por una hora el domingo en la mañana, wow. Uno de sus metas de resolución este año es cambiar. Ahí está el porqué. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarle más, algo más sustantivo, algo que pasa todo este show y la música y todo, algo por detrás. Hay una expresión que años atrás se empezó a usar en la iglesia, la audiencia de uno. ¿Usted sabe ese término? ¿Usted sabe que cuando usted está aquí alabando a Dios y Mardoqueo está aquí enfrente, usted piensa que usted es la audiencia y que Mardoqueo también está? ¿Usted sabe quién es la audiencia? Dios. ¿Y sabe quién está haciendo el show? Si se pudiera decir así con su permiso, ¿quién está en la plataforma? Nosotros. So, ¿quién es la audiencia de uno? Dios. Cuando yo llego a la iglesia y alzo mis manos y alabo a Dios de corazón, ¿quién se agrada? Dios, no el pastor, no el músico. es Dios quien se alegra, se regocija. Sofonías 3:17. Él se alegra en nosotros. Él hace cántico por causa de nosotros. Entonces es Dios quien está regocijándose. No seamos como los hipócritas. Mira, hermano, si usted se va a comprometer a hacer algo, hágalo. Si este año usted se va a comprometer a servir, sirva. Si este va a ser el año a donde usted va a decir, ¿sabes qué? Ya basta con mi vida religiosa. Ahora quiero ser algo más auténtico. Hágalo. Si usted no se ha conectado a un grupo pequeño, conéctese. Si se siente solo o sola, arrímese a comunidad. Hay algo especial en la comunidad de los santos. Hay algo tan bello cuando nos reunimos y estamos alabando a Dios. A mí, ¿sabe qué, hermano? Me causa tristeza ver sillas vacías. Yo sé que algunos de nosotros vamos a... Todo eso es bueno y es correcto. Yo me alegro cuando leo su Facebook y usted está en Florida o está... Tengo celos, hermano, le voy a decir la verdad. Pero me alegro. Me alegro ver que usted está rejuveneciendo, está recargando las baterías. Todo eso es bonito. Pero me da tristeza cuando miro una silla vacía. ¿Por qué? Porque allí representa una alma que pudiera estar escuchando un mensaje que va a cambiar su vida. Entonces, hermanos, no seamos. Eso es una de las cosas muy principales. Segundo es esto. El ayuno, ¿dónde empieza el ayuno? Bueno, el ayuno empieza con mi devoción de corazón. No caiga al error de que usted tiene que ayunar porque todo lo vamos a hacer y usted ya tiene. No, no se trata de eso. Este ayuno principalmente empieza con una devoción en mi corazón. Allí tiene que empezar. ¿Por qué? Porque, mire, es importante, decía la hermana Kerry, hay diferentes tipos de ayuno. Uno de mis ayunos favoritos es no tomar café. Y usted sabe, eso es sacrilegioso para mí, porque yo tomo café. Si no hay café, no hay fe. Okay, café me gusta. Mire, si usted quiere ganar mi corazón y alegrarme, sírvame una taza de café. Cuando yo estuve en Florida hace un par de semanas, ¿a dónde cree que me la pasaba? Yo me la pasaba con el café cubano. Ándele, gloria a Dios, aleluya. Sí, porque no pude encontrar café de la República y de los... No, pero café cubano, wow. Tomé fotos, me voy a comprar y me voy a importar café cubano de tanto que me gustó. Pero sabe que a veces es tiempo de decir no. Escoja su ayuno, pero hágalo de corazón. El problema que pasa ahí en Zacarías capítulo 7 era que el pueblo de Dios... El Señor tuvo que hablar con ellos muy severamente. Y Él les dijo, ¿por qué ayunan? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me adoran? Si todo lo que ustedes hacen, mire, hay muchos ejemplos de religiosidad, de ascetismo. Ahorita vamos a entrar en otra temporada que se llama la Cuaresma, donde mucha gente vive en una manera muy, muy peligrosamente, muy fuera y lejos de las cosas de Dios, de la palabra, de los instructivos de Dios. Pero hoy viene la Cuaresma y son más santos que el Papa. Dios no quiere eso. No quiere una forma de religiosidad. Él quiere la devoción de tu corazón. Y usted lo va a ver, gente que camina de rodillas, sangrando, a todo forma de ascetismo, negarse de comer. Es cuando yo voy más a la carnicería, porque todos están ayunando de la carne. Pero esto es el contexto del texto que estamos leyendo. El Señor no quiere ese tipo de religiosidad. Él busca una devoción en lo más profundo del corazón. Y luego, yo sé que esto a veces incomoda. La palabra de Dios, yo le decía al servicio en inglés la semana pasada, a lo mejor no tengo trabajo mañana y yo les voy a volver a decir, a lo mejor me despiden mañana, pero voy a decir lo que está aquí. Y es lo que es, y me perdona si lo ofendo, no es mi intención. Pero creo que el texto se presta a algo más profundo. Y tercero, únase voluntad. Esta palabra no se puede enfatizar más. Miren, hermanos, venir a la iglesia para alguna gente es una batalla. Leer la Biblia, ay, como que es una fastidia o algo muy difícil hacer. Orar, llámese a la oración y nadie llega, al menos que sirvamos café y donuts. O unos taquitos y está todo el mundo ahí. Pero es importante, hermanos, que si vamos a dedicar 21 días al ayuno y la oración, es importante que usted sepa esto y no lo que no quisiéramos que usted participe si no lo va a hacer voluntariamente. Esto tiene que nacer del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es a donde se agrada a Dios y a donde Él, si lo pudiera decir así, en una manera figurativa, es el trono donde Dios está en mi vida, el centro de mi vida, el centro de mi universo, donde su trono está establecido. Y es importante allí, en ese trono, que Él, mire, ¿por qué? Bueno, yo creo que todos aquí, hermanos, quisiéramos ver cambio de vidas en nuestros hogares, comunidad y mundo. ¿Cuántos gustarían ver eso? Amén. Amén. A mí me gustaría ver hijos transformados por el poder del Espíritu Santo, un esposo libertado de las drogas, una persona, todo eso. El poder transformativo del Evangelio. Quiera leer, téngase tiempo esta semana, lea Isaías 58, los versículos 8 en adelante. Y si usted entra allí, wow, usted se hace un agente de vida. No es porque usted está, no. Es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Usa lenguaje descriptivo como esto. Entonces, si ustedes regresan a Jehová, ustedes serán como jardines, oasis en un desierto. ¿Qué es un oasis? Yo vengo del desierto del sur de California. Créame, hermano, no es bonito vivir en un desierto. No. Es feo, seco, muy café, falta la vida. Pero si usted se encuentra un oasis dentro de todo lo café, mira algo verde. Y si usted mira algo verde en un desierto, sepa esto, ahí hay agua. Isaías dice, cuando ustedes regresen al Señor, ustedes serán un jardín. ¿Sabe que nuestro mundo está escaso de esperanza y vida? ¿A quién creen ustedes que Dios ha llamado para ir y ser un oasis en un mundo? Ustedes, nosotros. Entonces hay que buscar transformación para nuestras familias, evangelismo, misiones. Hay grandes oportunidades que se vienen, hermanos, que no les puedo decir, pero oren, busquen a Dios. Se vienen oportunidades grandes para la iglesia de New Hope. La expansión del reino de Jesucristo a través de la planta. Miren, hermanos, de aquí yo sé que Dios va a llamar a algunos de ustedes a ser pastores. Usted no lo cree, yo sí lo creo así. Perdón. Algunos de ustedes van a ser misioneros, algunos de ustedes van a ser evangelistas, maestros. ¡Gloria a Dios! Que de esta iglesia nazcan otras iglesias, un movimiento de iglesias. Que nuestra iglesia lo ore, sabe que hay que orar voluntariamente por nuestros líderes y pastores. Yo le pido, hermanos, por favor, yo le ruego, todavía no tenemos un administrador en la iglesia. Yo no sé qué está pasando, a lo mejor son las temporadas, yo no sé. Pero por favor, hermanos, oren, porque el trabajo se está acumulando y yo me estoy estresando más. Ore por mí. Que Dios me dé sabiduría, estamina y dirección. Ore por mí. Creemos que Dios tiene todo a su tiempo. La sanidad de muchos. ¿Cuántos necesitan sanidad física? Yo sí, ¿Cuántos necesitamos sanidad emocional? Yo sí. Entonces, oremos por estas cosas. Ayunemos que Dios a través. Pero también oremos que la unción del Señor se nos dé. Note bien, y lo voy a decir con mucha precaución. No para decir, oh, yo estoy lleno del Espíritu. No, para vivir en misión con Él. Si usted se encuentra en la calle con alguien en necesidad, no necesita que llamar al pastor. No necesita que llamar a un líder de la iglesia. Usted mismo, en el nombre de Cristo Jesús, ore por esa persona allí mismo. Eso es estar en misión con Jesús. Y ore que la unción del Espíritu de Dios esté y rebosando sobre su vida, para que usted sea ese agente de vida, de renovación, de reparación, de esperanza, ese oasis que va a refrescar a un mundo que lo necesita. Usted que nos escucha en el internet, nuestra oración es que así como el Señor estaba instruyendo al ayuno y la oración, y en cuando nosotros lo hiciéramos, no lo hiciéramos como los hipócritas o como religiosos, pero lo hagamos con una devoción de nuestro corazón que fluye del agradecimiento. ¿Sabe? Cuando estoy triste y batallo ansiedad, hay un lugar a donde me voy. Un autor dijo, yo regreso a mi jardín del Edén. Y lo usaron en una manera metafórica para hablar de ese lugar de intimidad con Dios. Es un oasis, es un jardín, es un lugar a donde uno se sacia y se refresca y se llena. Es a donde encuentras a tu amigo y conversas. Yo tengo muchos amigos y no los miro casi todo el año, al menos que los miro en Facebook. Pero cuando los miro en persona, wow, un abrazo, un saludo. Y si hay tiempo, un cafecito. Incline su rostro. Padre, eres buen, buen Padre. Lo cantamos así. Estas cosas se nos hablaron no para sencillamente jactarnos como lo hicieron los religiosos de aquel día. No. Esto se nos habló porque estas son las características de aquellos que van a heredar el reino de los cielos. Gracias por Jesucristo, quien nos dio esa herencia, que nos dio ese derecho de ser llamados hijos del Altísimo. Señor, esta mañana, si hay persona aquí que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo en esa manera, oh Señor, mi oración y la oración de varios de nosotros aquí es que no nos salgamos de este lugar sin probar, sin conocer, sin experimentar el poder transformativo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo puso en efecto cuando Él resucitó al tercer día de los muertos. Señor, esto no es una religión vacía, no es una religión formal. Nosotros hemos experimentado el poder transformativo de tu evangelio, este mensaje que nos da vida, esperanza y nos da una herencia celestial. Mi oración, Señor, es que mis hermanos aquí en New Hope ayunemos y oremos unos 21 días. 21 días de 365 días es una fracción. Que ayunemos. Si lo hacemos personalmente, está bien. Pero no hay mejor cosa de ayunar juntos en comunión y en comunidad con un grupo pequeño.
Mi oración es que en nuestros grupos pequeños ayunemos y nos dediquemos por 21 días a buscar tu rostro, a buscar por nuestra iglesia, a buscar por nuestro mundo, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros seres amados. Hay poder en el nombre de Jesucristo y hay poder en su evangelio de buenas nuevas. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros y aquí nos veremos con el favor del Señor la próxima semana. No se olvide registrarse para la clase Alfa y para el desayuno de las mujeres. Vayan en grupo pequeño, van a animarse bastante.